Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Más por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe llegando a través de las ondas de la radio a su casa, a su vida, a su corazón.
Y en vivo,
y
padre.
A todo sonido, el primer programa del año 2010.
Feliz año nuevo a todos ustedes.
Feliz año nuevo a todos ustedes, nuestros queridos Radio Escuchas, y que Dios nos traiga una plétora de bendiciones en este año.
Y padre, eso quiere decir que a partir de las 9 de la mañana, después de su reflexión, vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, aquí sobreviviendo las fiestas. Una Navidad muy bonita. Tuvimos una misa de Nochebuena muy atendida, muy asistida por el pueblo. Y yo pensando, pues a lo mejor la misa de Navidad va a ser menos, uh-huh. ¿No? Por,
sí,
por las festividades y demás. No, igual. Uh-huh. Muy lucida. Yo estaba comentando que este año yo he visto una presencia muy grande de personas en misas que no son, ¿cómo te digo? Que son opcionales. Uh-huh. ¿No? Que si vas a una no tienes que ir a la otra o demás, cosas así.
Una como se juntan
claro,
los días de fiesta.
Pero aparte de eso es esa, digamos, en Nuestra Señora de Tepeyac se hizo una misa el 31, uh-huh. Una misa bilingüe. La casa estaba llena. Uh-huh. Yo decía, pero wow, despedida, la gente se supone que esté en sus hogares o en fiestas y demás. No, al próximo día yo decía, primero de enero, pues va a ser menos gente. Uh-huh. También. Muchas personas, que por lo menos la mitad de la iglesia estaba presente, y es una iglesia grandota. Uh-huh. Así que esa noción, esa actitud de ir a la iglesia, de regresar a la iglesia, por lo menos desde el punto de vista de la gente hispana, los hispanos católicos, se ha hecho presente y es bueno, es bueno ver eso. Y eso es una de las cosas buenas que nos dejó el año pasado. El año pasado, con la crisis económica, la gente como que abrieron los ojos. Sí, y se dieron cuenta sobre los verdaderos valores. Que si es la familia, el creer en Dios, el unirse como comunidad, el apoyarse. Y pues eso fue una de las cosas buenas de esa gran depresión económica que todavía estamos viviendo.
Sí, cómo no. Y padre, también por el aire Televisa, la campaña Católico Regresa a Casa.
Exacto.
También quizás está teniendo un impacto.
Seguramente, seguramente. En varias comunidades, aparte de los, digamos, días de confesión regular, se están abriendo confesiones extraordinarias. O sea, que se abren horas donde van a haber confesores. Y se indica a la comunidad, mira, tal día van a haber confesiones extras, especialmente para aquellos que quieren retornar a casa, que tienen unas preguntas, que tienen unos sentimientos todavía encontrados y demás. Entonces, eso está exclusivamente diseñado de una forma muy especial para Regresa a Casa Católico. Y las comunidades ya tienen que tener la información. Todos los padrecitos ya tienen que estar al día, los asociados de la pastoral, todo el mundo. O sea, y este es un movimiento en que la información se ha dado, se ha llevado a los líderes eclesiásticos. Y pues veremos, esperemos que toda aquella persona que desee regresar, que tome esta oportunidad, este vehículo, para clarificar y como sanación y reclamar su lugar dentro de la iglesia.
Muy bien, padre. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el Evangelio según San Mateo. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles, «Vayan e infórmanse cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje». Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, se rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, en este domingo se celebra la fiesta de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de esos momentos claves dentro de la época navideña donde ciertamente comenzamos con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se va moviendo con la masacre de los santos inocentes el 28, se va moviendo con la celebración de el año nuevo, ¿verdad? Y el primero de enero es dedicado a la Virgen, a lo nuevo, a la primera discípula, a la nueva creación y demás. Se va moviendo con la Epifanía, y después de la Epifanía, que también es conocida como la fiesta de los santos reyes, y eso vamos a hablar un poco más adelante. Y termina esta época navideña con el bautismo del Señor. Este domingo, aunque la fiesta de los santos reyes cae el 6, ¿verdad? En momentos así litúrgicos se cambia esa fiesta de la Epifanía al momento más cercano al domingo. Por eso estamos celebrando la Epifanía del Señor o la fiesta de los Santos Reyes en el 3 en vez de celebrarlo el 6. Bueno, y el evangelista, según San Mateo, nos da una, nos hace una narrativa muy en detalle sobre este evento, este reconocimiento de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Comienza con el nacimiento de Jesús. Nace en Jesús en Belén de Judea, como lo habíamos escuchado en las narrativas de la Navidad. Te da una persona, Jesús, te da un lugar, Belén, de la comarca de Judea. Te da un tiempo, te dice, bajo el reinado de Herodes. Ahí tienes tres cosas muy claras. O sea, se identifica a Jesús, se te dice el lugar y se te dice el tiempo, en términos cronológicos. Y era bajo el reinado del rey Herodes. El rey Herodes resultaba una figura muy controversial, porque Herodes era de la tribu de los nabateos o beduinos. Y él, a pesar de que era árabe y que era, palestino, entre comillas, porque en aquel entonces la Palestina pues no existía como existe ahora, ¿verdad? Pero bueno, el rey Herodes era de una raza particular, nómadas. Y él viene de esa cultura. Él no era muy popular, porque Herodes se veía como si fuera un títere más del sistema, como si fuera un muñeco más del sistema de dominación romana. Es como el que se vendió, ¿no? Por el status quo, por el poder. Y él, rey, con su familia, la familia real, con su corte, una cosa muy formal en aquellos entonces, sufría de paranoia. Y pensaba que alguien lo iba a matar, o que alguien iba a comenzar una revolución, o que alguien le iba a quitar el trono, el poder. Tanto era su paranoia que Herodes se acostumbraba a construir palacios a no más de un día de distancia el uno del otro, para que hubiera menos posibilidades de que lo atacaran en el camino, o que si lo atacan en su casa, esté en un palacio. Y eran fortalezas militares. Así que estamos hablando con un hombre neurótico, un hombre inseguro, un hombre lleno de soberbia, de poder. Y dice que estando él en su reinado, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Aquí tenemos ya una situación. Estos magos del Oriente, la palabra es mago, pero la palabra mago no quiere decir que hace magia, como los magos que vemos en los espectáculos para entretener a las gentes, a las personas. Los magos eran hombres de ciencia, por decir, astrónomos, que observaban el movimiento de las estrellas desde el punto de vista científico. Eran personas con estatus, eran personas con una autoridad, con cierto poder, y vienen del Oriente. No se especifica de dónde. Oriente, en este caso, puede ser Rusia, puede ser la China, Asia menor, Asia mayor. No estamos muy claros. El punto es que venían del Oriente. Y venían del Oriente, dice, porque vieron su estrella. Ya la estrella de Belén había salido. Porque si vamos hacia atrás en los evangelios, nos damos cuenta que fue la estrella la que marcó el lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo vemos en los pastores. Los pastores siguen la estrella. Ahí es por donde lo identifican, ¿verdad? Y así por el estilo, ya esta estrella había salido. Y dice, vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Y al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado con él toda Jerusalén. Este es el síndrome de que si el rey está contento, todo el mundo está contento. Si el rey está de mal humor, todo el mundo está de mal humor. Y él siendo rey, pues claro, expresó su descontento a la luz de su inseguridad. Ahora, ¿por qué van los magos a Herodes? Seguramente los magos también pertenecían a algún tipo de nobleza. Y cuando un noble visitaba la región de otro noble, el protocolo te pide de que tú vayas y des una visita, de que tú informes, de que tú dejes saber a la autoridad local que tú estás allí. ¿Y cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención? Es lo mismo que pedimos a los sacerdotes cuando van de una iglesia a otra, cuando van de una arquidiócesis a otra. Eso de que un padrecito venga porque la tía María lo invitó y está aquí haciendo misas y demás, no, eso no está correcto. Esa visita de ese padre tiene que ser comunicada de obispo a obispo si es que va a dar misas en público y si es que va a estar aquí presente y demás, ¿no? Por eso mismo, porque hay que saber quién es esta persona, cuáles son sus intenciones. Hay una autoridad y de iglesia a iglesia la autoridad se tiene que respetar. Los magos estaban haciendo eso, estaban siguiendo el sentido de autoridad. Van donde, y preguntaron dónde está, ¿verdad? El rey de los judíos. Y dice que Herodes se desconcertó. Herodes se puso nervioso, se sacó fuera de tiempo, o sea, se puso mal porque él, con su paranoia, con sus preocupaciones, con sus inseguridades, pues empezó a pensar, asumimos, que se puso a pensar, bueno, ya, aquí está, si nació un rey, eso quiere decir que dentro de 15 años, 20 años, ya, acaba conmigo, ¿no? Bueno, y entonces dice que al enterarse, él queda desconcertado, con él toda Jerusalén, o sea que esto se convierte en un escándalo público y en una preocupación pública. Y entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. Se hace una identificación. Lo más cercano, ¿verdad?, a rey en la cabecita del pobre Herodes era el Mesías. Y el Mesías, para algunos círculos del pueblo hebreo, tenía connotaciones políticas. El Mesías se veía a la luz de una liberación política que se iba a llevar a cabo, liberando al pueblo judío de las garras del Imperio Romano. Ya el pueblo judío había sido esclavo. El pueblo judío fue esclavo en Egipto. El pueblo judío fue esclavo por los babilonios. Así que ya había una precedencia de grupos que habían querido esclavizar a los judíos. Y el pueblo romano, el Imperio Romano, fue otro grupo más que esclaviza al pueblo judío. Y los judíos abrigaban la esperanza de que iba a venir un Mesías, así como Moisés, de que iba a venir una persona de que con poder iba a liberar a este pueblo. Y dice que Herodes, que tenía científicos y tenía religiosos y teólogos en su corte, los llama a ver, bueno, hay una profecía de un Mesías, y volvemos a lo mismo. Herodes está interpretando en su inseguridad, en su ignorancia, en su oscuridad, está interpretando la noción del Mesías en el contexto político, lo cual no era cierto. Porque Cristo nos dice que mi reino no es de este mundo. Entonces, el verlo en la luz política era un error. Pero así lo vio Herodes en su limitación y en su inseguridad. Y eso siempre pasa cuando uno está inseguro. Eso siempre pasa cuando uno tiene agendas personales. Eso siempre pasa cuando uno se cree, ve fantasmas donde no existen. Porque el corazón de uno no está puesto donde debería estar. Y el pobre Herodes cae víctima de sus inseguridades, hace su tarea, llama a los sumos sacerdotes, llama a los escribas del pueblo, a los letrados, y les pregunta dónde debería nacer el Mesías. Y ellos le contestan, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y cuando tú das una contestación, tú tienes que dar pruebas. Eso de estar hablando así nomás por hablar o por dar una opinión, no. Aquí, cuando tú das una contestación, tienes que decir por qué y cómo. Y dice el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. ¿Qué sabemos de Belén? Belén era un pueblo chiquito, un rancho feo. Belén era un puesto donde la gente que venía del sur se detenía a cambiar caballos o a darle agua, comida, descansar y seguir hasta Jerusalén. En coche, si no hay seguridad en las fronteras, en coche de Jerusalén a Belén serían como 7-10 minutos. Bien fácil de llegar. Ahora no, ahora tienen, el Estado de Israel construyó una frontera horrible donde todos los coches tienen que meterse como a un cerco. De ahí tienen que investigar y chequear y pasaportes y toda esa cuestión para poder pasar a Belén. Es mucho más complicado ahora. En aquel entonces, si ibas caminando, quizás un día, ¿no? De Belén a Jerusalén. Subir la montaña hacia Jerusalén. Entonces, pues Belén no tenía ningún prestigio. Belén era un pueblo de paso. No tenía ningún glamour, no tenía nada de especial. Y en Belén, dice la escritura, que iban a ser el niño. Y Herodes mandó a llamar secretamente a los magos. Los invita a su palacio. Y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, porque ya ellos venían siguiéndola desde hacía cierto tiempo. Y es interesante porque la precisión tiene que ver con la aparición de la estrella, tiene que ver con la edad del niño. Porque la estrella se aparece para marcar el nacimiento del niño Dios. Eventualmente, cuando Herodes declara la masacre de todos los niños en Belén, él se deja llevar por la aparición de la estrella y se deja llevar por los 2 años. Porque aparentemente este astro llevaba 2 años de aparecido. Y se aparece la estrella, toma tiempo a los magos identificarla, darse cuenta de que eso es una cosa diferente, es algo extraordinario, en lo que se organizan y vienen en caravanas, más o menos 2 años. Y pues de ahí que te marca también un tiempo. Esto es muy, muy interesante, el amarrar todos estos cabos y saber que las narrativas infantiles no es simplemente un mito, no es simplemente un cuento. Esto es un testimonio que se está dando en un contexto. El texto en el contexto. Y dice que mandó a llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles, muy bien, tienen permiso, vayan, infórmense cuidadosamente acerca del niño y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Entendemos, porque tenemos la facilidad de mirar hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado. Y sabemos y entendemos que esa no era la intención de Herodes. Herodes no está funcionando según la luz. Herodes está funcionando según la oscuridad. Y cuando uno funciona en la oscuridad, uno hace todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas por debajo de la mesa. Uno hace todo tipo de trampas y de agendas personales para que su agenda, la que sea, por más grande o por más pequeña que sea, se cumpla. Y todo es a lo callado. Fíjate que él los manda a buscar secretamente. Y después le dicen, infórmense del niño y me traen la información. Yo quiero rendirle homenaje. Él no estaba interesado en eso, porque el niño Dios era un candidato a él perder su trono y su corona y su poder. Luego entonces no era adoración. Recuerden, él lo está viendo desde el punto de vista político. Entonces, al decir esto, después de oír al rey, ellos partieron. Los reyes magos pues no tenían ninguna agenda, simplemente reconocer al Mesías. Y fíjate que es muy interesante que son extranjeros. Son extranjeros, vienen del oriente, vienen de afuera. Y ellos son los que reconocen que había nacido el Mesías, cuando quizás muchos en Israel ni cuenta se dieron. Algunos, los pastores se dieron cuenta, los más pequeños. Quizás una que otra persona, ¿verdad?, de conocimiento espiritual se dio cuenta, pero en su mayoría, en su totalidad, la mayoría de gente ni sabía que el Mesías había nacido, que el niño Dios nació en Belén. Y yo imagino que después de 2 años ya estarían en su casita, ¿no? Porque imagínate, ¿qué tipo de hombre va a ser San José si en 2 años no le consigue una casa a la Virgen María y el niño Dios? Es un problema. Así que seguramente San José, después de la cuestión del establo, se mueve a una casa. Seguramente él decía, bueno, pues yo nací aquí, este es mi pueblo, por eso fue que vine a identificarme, ¿no?, en el censo. Pues vamos a estabilizarnos, vamos a establecernos aquí en esta casa. Y hasta seguro que tenía su pequeño taller. O sea, ya empezó su vida normal. En otros evangelios se dice que los reyes entraron en la casa. En este evangelio, ahí lo pone, entraron en la casa. O sea, que ya estaban en una casa. Ya estaban establecidos como familia. Y dice así, dice que después al oír al rey, ellos partieron, la estrella que habían visto en oriente los precedía, los guiaba, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Los reyes, los magos, están funcionando desde la luz. Herodes funciona desde la oscuridad. Los magos funcionan desde la luz. Y es muy interesante porque Herodes, que es de allí, funciona con luz. Los magos, que son de afuera, extranjeros, funcionan con la oscuridad, con la luz. Herodes con la oscuridad, los magos con la luz. Y es poderoso como la luz los va llevando. Y a lo mejor los magos no tenían todo el conocimiento, pero sabían que ahí estaba el Mesías. Sabían que ahí había algo divino que pertenecía a Dios y ellos querían adorarlo. Dice que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de gozo. El que vive en la luz vive con gozo. El que vive en la luz vive con alegría. El que vive en la luz vive con la seguridad y la certidumbre de que le pertenece a Dios. No importa que tengas problemas. No importa que estés abrumado. Aún así se puede vivir en la luz, se puede vivir con el gozo profundo. No negar el dolor es dolor. Pero aún así saber que el dolor no te determina, que el dolor no te marca, que el dolor y el sufrimiento a ti no te va a colocar en una posición, no te va a negar que tú eres un ser humano, no. Por eso se vive con gozo. Y ellos tenían gozo porque estaban funcionando en la luz. Herodes no tenía gozo. ¿Qué tenía Herodes? Paranoia, miedo, inseguridad, odio. Porque es que eso es lo que había en su corazón. Su corazón operando con las tinieblas. Ellos operaban con la luz, se llenan de gozo. Y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. ¿A quién se lo rinde homenaje? A Dios. A Dios. Es que es el que va toda la adoración posible. María estaba presente como buena madrecita, cuidando a su niño, responsable por el niño Dios. Y dice que abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Ellos adoran al niño Dios y le presentan unos dones, y vamos a ver cuál es el propósito que representan esos dones. Y después de esa adoración, se quedan en ese pueblo y reciben un sueño. Dios se manifiesta a través de sueños también. Dios envía luz a través de sueños también. Escúchame, Dios da signos y los magos recibieron ese signo. Pero vamos a ver, ¿qué implicaba ese signo y cuál fue la actitud de los magos? ¿Por qué se fueron por otro camino?
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Thank you. tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Después de la reflexión del Padre Claudio, vamos a poder empezar a tomar sus llamadas al 773-792-1240.
Luego entonces reciben los magos un signo, un mensaje en sus sueños y le dijeron: no regreses al palacio de Herodes por razones obvias, la oscuridad. Seguramente iban a regresar al palacio de Herodes. Le iban a dar la información a Herodes. Herodes los iba a ejecutar a todos ellos por conspiración. Porque los iba, ellos están adorando a un rey que no es él. Los iba a ejecutar e iba a ejecutar al niño Dios. Y claro, a la luz de esto, a la luz de esta realidad, ellos reciben el mensaje y se van por otro camino. ¿Por qué por otro camino? Fácil, porque si se hubieran ido por el camino principal con toda su escolta, porque seguramente vinieron en caballos o camellos, dromedarios, o sea, vinieron con baúles y vinieron tiendas de acampar. Era una producción grande. El llegar a estos magos a cualquier lugar era una cosa, pero grandísima. Era como llegó el circo al pueblo. Todos esos sirvientes y asistentes y materiales y demás. Entonces, hubiera sido muy obvio de irse por la ruta principal y se van por otro camino para pasar de una forma inconspicua, ¿no? Y regresar a su tierra. En los dones de los reyes podemos ver tres dimensiones de la persona real en el niño Dios. Y tenemos oro porque es rey, las coronas hechas de oro, el oro, un material noble. Tenemos la mirra por su humanidad, Jesús, todo humano excepto en el pecado. Mirra por su humanidad. ¿Y por qué mirra? Porque los cuerpos de los muertos se embalsamaban con mirra. Se limpiaban, se bañaban, se guardaban con este perfume de mirra para preservarlos, ¿no? Dándole un signo de que es mortal. Así que oro por ser rey, mirra por ser humano y el incienso por ser divino. ¿Por qué el incienso? Porque en el templo se quemaba incienso para Dios. Dice el Salmo, que suba mi oración como incienso a los cielos, a Dios. Así que tenemos el incienso que se quema en la presencia de la divinidad. Tenemos la mirra que se usa para embalsamar cuerpos por su humanidad. Y tenemos el oro que se usa en las coronas por ser rey. Pero recuerden, el rey que no es de este mundo, su reinado no es de este mundo. Ellos, los magos, los poderosos, los conocedores y los que tenían estatus de reyes, se postran enfrente de la presencia del Rey de Reyes, del esplendor del Líbano, de la gloria del Carmelo, de la estrella del este, del oriente, ¿verdad? Ellos pueden ver que este niño no es una figura política. Ellos ven que este niño no es la contestación a deseos seculares políticos y agendas personales como muchos otros creían. Este es el Hijo de Dios y es la respuesta de Dios para todos. Ni siquiera la humildad del establecimiento donde lo encontraron, ni siquiera la sencillez de sus padres, ni siquiera la falta de decoración o de las ropas que llevaban, les quitó a ellos, los cegó de ver la verdadera divinidad de la palabra hecha hombre. Ellos pudieron ver esa divinidad. Simplemente ellos se fueron más allá de lo que habían imaginado. Ellos pudieron ver la verdadera realeza de Cristo. Y de esa manera, ellos fueron iluminados. Lo mismo podemos decir de los pastores en días anteriores. En medio de la noche, ellos estaban velando sus ovejas para que no fueran atacadas por los lobos o los ladrones. Y en medio de esa noche, en medio de esa oscuridad, los despierta una visión de luz, una visión de belleza, donde miriadas de ángeles proclamaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Nadie se detuvo en meditar en esta teofonía. Nadie decidió que, ¿verdad?, esta es una cosa tontería o... No, al contrario. Ellos, en medio de su situación, tuvieron esa capacidad de identificar que esta es una visión del cielo. Que ellos estaban en la presencia de algo extraordinario. No tenían la educación, seguramente, no sabrían leer, no sabrían escribir. pero aún así sabían que estaban frente a lo divino. Lo que queda como un hecho es que sus pequeños espíritus, sus vidas pequeñas, sencillas y su corazón abierto los llevó a seguir la estrella y fueron bendecidos en ser los primeros en ver al Salvador. Y en ese sentido, ellos fueron liberados. Pero la creación no se quedó corta, porque también estaban las criaturitas. Y lo vemos en las ovejitas del pesebre, en los camellos, en los dromedarios, en la mula, en el buey, y en los otros animalitos del pesebre. En algunos lugares se añaden otros animalitos de la región. En Puerto Rico los pesebres también tienen un gallo, el gallito, ¿verdad? Ese gallo que va a anunciar también la traición con Pedro, cuando cante el gallo. Así pues, la naturaleza como que le cedió, las criaturas fueron los que le cedieron el espacio a Cristo para que Cristo naciera. Ellos cedieron su casa para que el misterio, lo poderoso, el príncipe de la paz, tuviera un lugar donde nacer. Ellos tuvieron una respuesta instintiva, el instinto animal, una reacción visceral, y le permitieron que Dios se acunara en su pesebre. Y de esa manera toda la creación fue redimida. Pero también tenemos a los papás, a José y a María. Todas estas imágenes están presentes en esta epifanía. Los reyes, los pastores, los animalitos y también José y María, cuyos corazones permitieron que colocar a un lado todos sus miedos, todas sus inseguridades, todas sus especulaciones. El sí de José y el sí de María fue un sí hasta las últimas consecuencias. Quizás ellos no sabían exactamente cómo iba a acabar todo, pero aún así el sí de ellos fue un sí sólido, sin compromisos, sin titubeos. Magos, pastores, ángeles, criaturas, animalitos, los papás y el niño, todos presentados en este tapiz. Y a esto le llamamos una epifanía. Y esta epifanía está abierta a todas las clases sociales, a todos los niveles intelectuales, a todas las edades, a varón, mujer, todas las criaturas y todas las condiciones. La epifanía está basada en incluir a todos en el advenimiento de Dios, rompiendo e interrumpiendo la historia humana. La epifanía tiene que ver con lo divino capturado en un espacio, es lo divino envuelto en frazadas de humanidad, y en un momento reverente, con una mirada nada más, basta para poder ver ese encuentro de lo humano y lo divino en el niño Dios. Pero hay que verlo con los ojos de la fe. Solamente de esa manera nosotros también seremos iluminados, solamente seremos liberados y solamente podremos ser redimidos, y en ese sentido solamente podremos ser uno. Hermanas y hermanos que me escuchan, católicos hispanos de la arquidiócesis de Chicago, hemos encontrado a Belén. Continuemos nuestra caminata en esta epifanía, desde el cielo al pesebre, y desde el pesebre regresemos a Dios.
Muchísimas gracias, Padre. Aquí estamos en el estudio en vivo, así es que vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Padre, y empezamos, sí, con una pregunta.
A ver.
Primero, un hermano llamó y pidiendo el número de los Reyes Magos, que no aparece en este texto.
Bravo,
y también
bravo.
Los nombres tampoco, claro, aparecen en este texto.
Una pregunta muy buena, muy buena. Te felicito, hermano. Mira, un par de cosas. El texto, los evangelios, no te da un número preciso porque te dice los magos, ¿verdad? Los reyes magos. No te da un número preciso. Se hacen conjeturas y se asumen ciertas cosas debido a los regalos que se presentan. Al oro se le presenta oro, se le presenta el incienso y se le presenta la mirra. Y de ahí que la gente ha sacado una tradición desde antaño, desde el principio que se formó la Biblia, se ha sacado una tradición. Se deduce que sean tres. Tres por varias razones. La primera es la más lógica. O sea, tres regalos. Pero aún así no está en concreto eso, porque a lo mejor dos reyes trajeron oro, 10 reyes trajeron incienso, 80 reyes trajeron mirra. No sabemos. Así que hay que entender que este número pues es algo de la tradición de lo que se le adjudica. La otra razón por la cual no sabemos con exactitud es que primero no se le da el nombre. Segundo, el número 3 es un número de perfección dentro de la numerología, ¿no? Que tiene que ver con el antiguo mundo. Y el 3 es muy importante para los cristianos. La Santísima Trinidad, los tres días que Jesús estuvo en el sepulcro. Así que el 3 es un número clave. Y de ahí pues que se adjudicó una segunda razón aparte de la tradición. Los nombres Gaspar, Melchor y Baltasar. Estos tres nombres nos llega no del texto bíblico, sino de la tradición que sigue después. Acuérdense que la Biblia se montó para el cuarto siglo, en los años 300, 360 y tantos, en uno de los concilios, fue que la iglesia determinó, estos son los libros del canon de la iglesia católica. Pero ya habían tradiciones orales, ya habían otras tradiciones quizás en otros documentos que se hablaba, ¿no? Entonces, esos tres nombres, Gaspar, Melchor y Baltasar, están presentados por la tradición, no necesariamente presentados por la escritura. ¿Y por qué? Bueno, la misma Biblia dice en los evangelios, y muchas cosas más hizo Cristo, muchas cosas que no están escritas en estos libros, porque estos libros no pueden contener, no pueden sostener todo lo que sucedió en torno a Cristo. Eso como que abre una, da una licencia para decir, la Biblia es la palabra de Dios, pero también hay otras vertientes, ¿no? Hay otros recursos que vienen para apoyar la palabra de Dios, y la tradición es uno de esos recursos, fíjate. ¿Ah? Por eso es que la iglesia católica siempre lleva la Biblia y la tradición. Tienen que ir de la mano, especialmente si no se contradicen. Van de la mano, porque hay ciertas cosas que quizás la palabra de Dios en ese momento histórico no registró, como dice el Evangelio, lo dice la misma palabra, ¿no? Entonces ahí la tradición alimenta, presenta. Otra cosa de tradición es los nombres de los papás de la Virgen María. Los nombres no están en la Biblia, ¿no? Joaquín y Ana. Pero la tradición oral y en otros documentos, más o menos de la época, señalan y son específicos. Así que la tradición lo que hace es que enriquece la escritura y la Biblia y la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí es perfecta. Es perfecta porque el mensaje es perfecto, ¿ah? Pero acuérdate que fue escrita por hombres y mujeres, a lo mejor, ¿verdad? Se le escapó un detallito, qué sé yo. Y ese no era el detalle. Acuérdense que los evangelios no lo puedes tomar como decir la biografía inédita de nuestro Señor Jesucristo. No es un bestseller. O sea, los evangelios eran cuatro testimonios. Y a veces los testimonios, cuatro personas pueden ver lo mismo y te narran un mismo incidente desde cuatro perspectivas, porque aquel se le olvidó un detalle y el otro pues recordó este otro detalle y demás. Bueno, una contestación muy larga para una pregunta muy interesante. Felicidades, hermano.
Gracias, padre. Y ahora seguimos con una llamada de Jerry Ortiz, es uno de nuestros seminaristas.
Eso.
Buenos días.
Buenos días, padre. ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Aquí muy bien. Quería saludarle a usted y a Alejandro de parte de mí y de mi mamá.
Bendito Dios, bendito Dios. Feliz año nuevo a ti, Jerry, y a la familia Ortiz, a tu mami y a todos sus familiares. Jerry es seminarista en Mundelein Seminary. Es uno de los nuestros de la Arquidiócesis de Chicago y también es un seminarista boricua, un hermano mío puertorriqueño. ¿Cómo pasaste el año, la despedida, hijo? ¿Qué hiciste?
Todo muy bien. Fui a la misa. Estoy bien contento para ver que la campaña de Católicos Regresen está dando mucho fruto.
Eso.
Porque la parroquia de Seralovich están viniendo muchos, están llegando muchos. Gloria a Dios.
Bendito Dios. Bendito Dios, qué bueno, qué lindo empezar el año así, ¿no?
¿Verdad que sí?
Sí, con esa esperanza de que los hijos de Dios van a regresar a su casa, a la Santa Madre Iglesia. Qué bien. ¿En qué año estás, Jerry?
Yo estoy en preteología.
Preteología. Exacto. Prepárate que la cosa se pone mejor, hijo.
Lo dice, ya estoy con el latín que hay, Dios.
No, pues. Pero está bien, eso es justo y necesario. Y dentro de 4 años, con el favor de Dios y de la Virgen Santísima que te proteja, vamos a recibir una invitación por ahí a una ordenación. Así que usted, sencillo, tranquilo, como siempre, usted déjese llevar por Papá Dios.
Así es.
Déjese llevar por Papá Dios y permite que Dios haga maravillas contigo.
Amén.
Bueno.
Me despido y mañana salgo para Mundelein.
Bueno, pues a darle duro a los libros y al rezo.
Ok, pues.
Gusto de saludarte, Jerry.
Dios te bendiga.
Ok, bye.
Bye.
Ah, qué bien.
Sí.
Qué agradable. El latín lo tiene loco, bendito.
Ay, Dios mío.
Qué bien.
Qué risa. Bueno, seguimos con una petición, padre.
¿Cómo no? Aquí tenemos las peticiones para este programa por Alexander Cortés, por la salud de Alexander Cortés. Y también vamos a pedir de una forma muy especial por todos los que están en desempleo, ¿no? Señor, bendice a este pueblo, da más empleo, Señor, abre más oportunidades de empleo, que necesitamos de trabajo para seguir sirviéndote, Señor. Por Alexander Cortés, por su salud y por todos los desempleados, y porque se abran más trabajos, roguemos al Señor.
Amén. Ahora seguimos con una llamada de la señora Carmen. Sí. Buenos días. Carmen.
Buenos días, padre.
Doña Carmen, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Antes que nada, quiero felicitarlo por este programa, porque sábado tras sábado nos alimenta con el desayuno de sus palabras.
Bendito Dios, gracias a ustedes por su simpatía y por su fe y por su lealtad ahí, que me mantienen vivo también.
No, eso nos mantiene también vivos a nosotros. Y pues antes que nada, quiero desearle un feliz año nuevo.
Gracias, Carmen,
y
igual.
Quiero hacerle una pregunta.
¿Cómo no?
A la parroquia a la cual yo asisto, domingo tras domingo, nosotros pues no se nos lleva a cabo la profesión de fe. Y yo creo que nosotros vamos a la iglesia pues a profesar nuestra fe. ¿Está eso correcto o no?
Mira, depende cómo se tome. Lo ideal, ¿ok? Lo ideal es que se haga el credo. Ya sea haciendo el credo largo, el credo corto, porque tú sabes que hay dos opciones, ¿no?
Sí,
hay dos versiones, el credo de los apóstoles y el credo de Nicena. O renovación de promesas bautismales, donde el padre pregunta, ¿no? O sea, y te doy toda la razón. O sea, yo creo que lo ideal debería ser que se haga renovación y profesión de fe, porque uno tiene que reconocer quién es y a lo que vinimos. Eso es lo que somos, ¿no? Y es muy importante. No sé cuál es la decisión de esa parroquia, que no tienes que mencionarla, ¿verdad? Porque esto no es cuestión de hacer quedar mal a nadie.
No.
Es cuestión de una pregunta muy justa. No sé cuál es la decisión. No sé si es que está muy al día en la liturgia. No sé, porque tú sabes que cada parroquia es, como quien dice, su reino.
Diferente, exacto.
Exactamente.
Sí, exacto.
Pero lo ideal es que haya un tipo de profesión de fe. Para que la gente no se me confunda. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre yo ir a una misa católica? Y tú sabes que hay unas iglesias como los luteranos,
exacto,
los episcopales, los anglicanos, que también tienen lo suyo, su asunto, su liturgia, que es muy similar a la liturgia romana, ¿no? Entonces,
sí,
como un católico que acaba de llegar recientemente, ¿no?, puede identificar si donde estoy es la iglesia católica romana o alguna otra de estas iglesias.
Sí.
Parte de eso es el credo, ¿no?
Bueno, la iglesia. Para mí, yo lo considero una de las partes más importantes de la misa. No sé por qué, quizás pues es lo que se nos enseñó desde... Yo soy puertorriqueña.
Ah, y hace viva poco, Borinquen.
De Atillo, Puerto Rico.
Eso.
Y hace poco pues, que vino mi cuñada de Puerto Rico y asistió con nosotros a la misa.
Sí.
Y se quedó bien sorprendida. Y yo le dije, pues mira, esto siempre ha sido así. Es rara la vez que se lleve. Uh-huh. La mayoría de las veces, pues cuando tenemos un sacerdote que viene de otra iglesia, uh-huh. pues entonces sí no lo profesa, pero exacto. De lo contrario no.
Exacto, entonces yo me imagino que a lo mejor los sacerdotes de allí están asumiendo, hacen una presuposición, ¿no? De que todos los que están allí son católicos. Y yo diría, bueno, la vida te da sorpresa, no sí, necesariamente, no. Pero ya esa es mi opinión, ¿no?
Sí.
Bueno, hermanita, sí. Dios te bendiga y que los santos reyes te traigan muchas cosas lindas y hermosas.
¿Sabes? Igual a usted y gracias.
Bendito Dios, cuídese mucho, Carmen.
Te bendiga.
Chao.
Bye.
Ay, qué maravilla, qué bonito, ¿no?
Oh, sí.
¡Feliz fiesta, Reyes, Alejandro!
Igualmente, padre.
Y que los santos reyes te traigan muchas cosas bonitas. Bueno, incienso está bueno, y la mirra, ¿verdad? Y el oro, ¿por qué no?
El oro, ¿por qué no? ¿Verdad?
Pero sobre todo bendiciones, mucha salud y muchos momentos de esparcimiento con tus hijas, con tu señora esposa, con tus padres.
Gracias,
¿verdad?
Padre.
Y que Dios te traiga todo eso y mucho más.
Igualmente, padre.
Así que
bueno, de lo bueno
se da poco, pueblo.
Así
da poco.
Es.
Qué injusticia.
Pero, no. Y llegaron y entran las llamadas, padre. Así es que
ahí nos disculpan.
Disculpas.
La semana que viene el programa tendrá que ser grabado también, porque resulta que voy a Florida como vicepresidente de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos.
Ok.
Tenemos un asunto, así que estaremos en Florida en oración y no podré estar en persona.
Pero vamos a poder ofrecerles un programa pregrabado fresquecito.
Eso,
bueno,
pueblo.
Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Dios los bendiga y les decimos
chao.
Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those of WSBC WCFJ Management, employees, nor Chicago Newsweb Corporation.
Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.